Este programa es presentado por el abogado Kyung-Jin Kim.
Si cerramos los ojos por un segundo e imaginamos un tazón hondo, un tazón lleno de fideos y cubierto por una salsa negra. Pero negra como el carbón.
Negra de verdad.
Exacto. Densa y oscura como la tinta. Nuestro cerebro inmediatamente se prepara para un impacto fuerte, ¿no?
Sí, claro, es instintivo.
Porque nuestra intuición culinaria nos dice que los colores tan oscuros en la comida, pues significan sabores agresivos.
Totalmente. Piensas rápido en, no sé, tinta de calamar.
Ajá. O en el amargor de un café muy concentrado.
Y más tratándose de gastronomía asiática, en un nivel de picante que te hace sudar frío.
Que te duerme la lengua por completo.
Así es.
Pero, ¿qué pasaría si un documento técnico culinario nos dijera que ese mismo plato, con esa apariencia tan, digamos, intimidante, es en realidad uno de los alimentos más amables, suaves y accesibles que existen?
Es que esa desconexión entre lo que los ojos ven y lo que la receta dicta es fascinante. Es un choque cognitivo.
Sí, un choque total.
Porque asumimos que algo con una estética tan profunda y oscura tiene que ser súper complejo de elaborar y, bueno, difícil de procesar para un paladar sensible.
Y precisamente por eso la exploración de hoy me tiene tan intrigado. Vamos a analizar la anatomía de un gigante de la comida coreana dentro de la categoría de los fideos.
El famoso jajangmyeon.
Ese mismo. Conocido en español simplemente como fideos con salsa negra.
Uh-huh.
Pero, y esto es clave, no vamos a hablar de su historia ni de anécdotas culturales de antaño. Hoy tenemos sobre la mesa algo mucho más frío y revelador.
Datos puros.
Exactamente. Contamos con una ficha técnica detallada. Es como, una especie de radiografía de datos puros sobre este plato.
Tiempos, niveles de dificultad.
Ajá. Perfiles de sabor y desgloses de ingredientes. Y la misión de hoy es descifrar cómo, a través de estos parámetros técnicos, este plato logra su estatus de ícono mundial.
¿Y por qué es tan increíblemente fácil de reproducir fuera de Corea?
Claro, porque analizar un plato a través de una hoja de datos siento que le quita un poco el romanticismo, pero nos obliga a ver la ingeniería detrás de la comida.
Es ver los engranajes. Y creo que el primer dato de esta ficha técnica es el que más choca con esa imagen imponente de la salsa negra que mencionabas.
Bueno, aquí es donde necesito hacer una pausa y casi cuestionar la información que tenemos.
A ver.
Porque la fuente cataloga la dificultad de este plato como, y cito, fácil. Y no solo eso.
Uh-huh.
El tiempo estimado de cocción es de apenas 25 minutos.
¿25 minutos?
25 minutos. Yo entiendo que existan platos rápidos, pero cuando hablamos de un pilar de la gastronomía de un país, uno asume que hay caldos burbujeando durante horas.
O técnicas milenarias súper complejas.
Exacto. Si alguien me dice que puede preparar un plato tradicional auténtico en lo que dura un episodio de una comedia en la televisión, mi primer instinto es pensar que están tomando atajos imperdonables.
Claro, que te están dando la versión falsa.
Sí, la versión de caja. ¿Cómo es posible construir profundidad culinaria en menos de media hora?
Es una duda completamente válida, porque en la cocina occidental estamos muy condicionados a equiparar el tiempo con la calidad.
Si un estofado no toma 4 horas, asumimos que no tiene sabor.
Tal cual. Pero la marca de los 25 minutos aquí no es un atajo. Es una característica de diseño del plato.
¿Cómo así?
Lo que ocurre con el jajangmyeon es que el trabajo pesado, el desarrollo del sabor, no ocurre en la estufa de quien lo prepara hoy.
Ah, ok.
Sino que ya viene integrado en su ingrediente principal, que es la pasta de frijol negro.
Estamos hablando de que la persona que cocina simplemente está ensamblando algo que ya trae la complejidad de fábrica.
De cierta manera, sí. Esos 25 minutos son puros de ejecución.
Ya.
No de fermentación ni de extracción lenta. La ficha técnica nos muestra que al catalogarlo como fácil, pues se está eliminando la barrera técnica por completo.
Claro, no hay que clarificar un caldo.
Exacto, no hay que vigilar temperaturas precisas durante 6 horas. El objetivo central del plato es proveer confort inmediato. Es la antítesis de la comida pretenciosa que, digamos, requiere un fin de semana entero de planificación.
Pero, Si lo comparamos con la experiencia de hacer una pasta rápida un domingo de pereza. Ya sabes, abrir un paquete de espaguetis, calentar una salsa de tomate de frasco en el microondas y mezclarlo todo.
Sí, la salvación del domingo.
Eso toma 20 minutos. Estamos diciendo que este plato coreano emblemático opera bajo la misma lógica de comida rápida casera.
Es una buena pregunta.
Porque si es así, rompe bastante la mística que solemos otorgarle a la comida asiática.
Opera bajo una lógica similar de eficiencia, sí, pero con un mecanismo de sabor muy diferente.
A ver, explícame eso.
Una salsa de tomate rápida de frasco a menudo sabe plana, porque la acidez del tomate necesita tiempo de verdad para caramelizarse y desarrollar azúcares en la olla.
Claro, si no la cocinas bien sabe cruda o ácida.
Exacto. En el caso de los fideos con salsa negra, esa base de frijol negro ya pasó por un proceso larguísimo de fermentación que le da esa profundidad.
¡Wow!
Por lo tanto, esos 25 minutos en casa se usan simplemente para texturizar la salsa, calentar los elementos aromáticos y lograr que la mezcla cubra adecuadamente los fideos.
Ya entiendo.
No es un atajo que sacrifica calidad, es una optimización del tiempo.
O sea, el sabor ya estaba ahí esperándote.
Exactamente.
Esa idea de optimización me lleva al siguiente punto de los datos. Porque, de nuevo, la vista engaña. Ya establecimos que la preparación es rápida y es eficiente. Pero miremos el perfil de sabor en la fuente. Menciona fideos de frijol negro. Y cataloga el nivel de picante como suave, o mild en inglés.
Sí.
Y aquí hay una disonancia brutal para mí.
Por el color.
Por el color y por el estereotipo. La cultura popular, las redes sociales, nos han bombardeado con esta imagen de la comida coreana como un desafío de resistencia al fuego.
Ah, sí, claro. Los retos de ramen picante en internet.
Exacto. Todo es rojo, todo está cubierto de chiles fermentados, todo te hace llorar de lo picante que es. Y sin embargo, aquí tenemos este plato súper oscuro, espeso, que según los datos es completamente inofensivo en términos de picor.
Es que el estereotipo del picante extremo en la comida asiática a menudo opaca otras dimensiones que son fundamentales en su gastronomía.
Totalmente.
El hecho de que la ficha técnica clasifique el sabor como suave nos explica directamente por qué es un plato de consumo tan masivo en Corea.
Claro.
Si un plato fuera agresivamente picante o abrumadoramente salado, pues no podría sostenerse como un alimento de confort de todos los días.
Te cansa.
Exacto. El perfil suave indica que no fatiga el paladar.
Pero me cuesta un poco visualizar cómo algo tan negro y denso puede no fatigar el paladar.
¿Por qué lo dices?
Es decir, si me como una cucharada de extracto de carne o, no sé, de salsa de soya muy concentrada, a la tercera mordida ya no quiero más, me satura.
Claro.
¿Cómo logra una salsa a base de frijol negro mantener esa suavidad sin volverse aburrida o empalagosa en el minuto 10?
La clave ahí está en entender la diferencia técnica entre suave y desabrido.
Ok.
La fuente no dice que carezca de sabor. Dice que el nivel de agresión, o de picante, es suave. Lo que aporta el frijol negro son notas súper terrosas y ricas. Para usar una analogía musical, el picante extremo sería como un solo de guitarra eléctrica estridente.
Uy, sí. Te llama la atención de inmediato.
Ajá, pero te cansa rápido los oídos.
Claro.
La salsa de frijol negro, en cambio, funciona como una línea de bajo, muy profunda y muy rítmica.
Un bajo profundo.
Sí, no te ensordece, pero te hace mover la cabeza. Esa profundidad terrosa proporciona una sensación de riqueza, de saciedad, que te envuelve la boca, pero de una manera amable.
Un bajo profundo en lugar de un solo de guitarra. Esa, de verdad, esa es una imagen brillante.
Gracias.
Y tiene mucho sentido. Porque si vas a comer un tazón enorme de fideos, necesitas que el sabor te invite a seguir comiendo.
Que sea sostenible.
Exacto. No que te rete a un duelo de resistencia. Es, digamos, es un abrazo culinario en lugar de una bofetada.
Y ese abrazo se sostiene gracias a la textura.
Ah, la textura, claro.
Sí, porque aunque los datos de la ficha parezcan números fríos, cuando dice que el sabor es suave en la preparación toma 25 minutos, implícitamente nos está hablando de la viscosidad.
¿Cómo así?
Por el tiempo.
Sí, para que una salsa suave no se pierda, no se sienta como agua con color, necesita adherirse perfectamente a cada milímetro del fideo. Esa densidad oscura que te intimida visualmente, en realidad es el vehículo perfecto para entregar ese sabor reconfortante en cada bocado sin diluirse.
¡Qué interesante!
Ahora, hablando de lo que entrega cada bocado, aquí es donde la ficha técnica me dejó completamente descolocado.
A ver, ¿qué encontraste?
Hasta ahora, tenemos un plato rápido, fácil y con un perfil de sabor amable, terroso y profundo. Todo suena de maravilla, pero luego pasamos a la lista de ingredientes.
Uy, sí.
O más bien, a la lista de no ingredientes. La fuente es súper específica al respecto. Presten atención a estas omisiones. Cero cerro, cero carne de res, cero pollo y cero mariscos. Todo tachado en la ficha.
Todo fuera.
Y luego, por si quedara alguna duda, la ficha confirma explícitamente la viabilidad de una alternativa vegetariana.
Es un perfil de ingredientes que, si lo piensas, desafía la arquitectura clásica de casi cualquier sopa o plato de fideos famoso a nivel global.
Por completo. O sea, analicémoslo un segundo. Si pensamos en un po vietnamita.
El alma del plato es el caldo de res.
Exacto, que tardó horas y horas en soltar su esencia. Si pensamos en un ramen auténtico, estamos hablando de huesos de cerdo, de grasa, de colágeno hervido por un día entero.
Incluso una pasta a la boloñesa necesita la carne molida para tener esa sustancia.
Claro. En todos estos ejemplos, la proteína animal es el cimiento del plato. Es lo que le da fuerza.
Sí, es la base estructural.
Entonces, si tomamos la receta de este jajangmyeon y le quitamos el cerdo, la res, el pollo y el marisco, ¿no se derrumba toda la estructura?
Esa es la pregunta del millón.
O sea, ¿cómo es que unos simples fideos con una pasta oscura logran cargar sobre sus hombros todo el peso del plato sin la ayuda del colágeno o la grasa animal?
Bueno, esa es la pregunta central para entender de verdad la genialidad técnica de este plato.
Soy todo oídos.
La razón por la que la estructura no se derrumba ante la ausencia de carne es por un concepto puramente químico, el umami concentrado.
¿Umami?
Sí. Cuando mencionas el ramen o el pho, esos platos necesitan tiempo y necesitan carne para extraer el umami y pasarlo al líquido, ¿verdad?
Claro, necesitan ese vehículo.
En el caso del jajangmyeon, la pasta de frijol negro es en sí misma una bomba de umami natural.
¡Wow!
Todo gracias a su proceso de fermentación previo que mencionamos antes. Así que no necesita pedirle prestada sustancia a un trozo de res o de cerdo.
Ya veo.
La salsa negra es autosuficiente. Es el protagonista absoluto.
Entonces, la carne en este contexto, si alguien decidiera ponerle, sería más un lujo opcional que una necesidad estructural.
Absolutamente opcional. Y el hecho de que la fuente confirme de manera explícita la alternativa vegetariana nos demuestra que la carne no es el conductor principal del sabor aquí.
¡Qué maravilla!
Esto convierte al plato en lo que podríamos llamar un lienzo en blanco sumamente resiliente.
Un lienzo en blanco, me gusta eso.
Al tener una base tan robusta, que no depende para nada de la proteína animal, su capacidad de adaptación es casi infinita.
Esa adaptabilidad me parece crucial cuando pensamos en cómo viaja la comida fuera de sus fronteras originales.
Totalmente.
Porque la ficha técnica también señala algo muy interesante sobre los alérgenos. Dice que los alérgenos y las restricciones dietéticas, cito, no están especificados. Básicamente, es una receta que no excluye a casi nadie por defecto.
Es universal.
Exacto. O sea, no tiene lácteos evidentes, no requiere ingredientes que choquen con la mayoría de las restricciones religiosas. Y puede ser 100% vegetariana. Es como un camaleón culinario.
Un camaleón que, lamentablemente, a menudo es muy incomprendido por quienes intentan cocinarlo fuera de Corea.
¿Ah, sí?
¿Por qué lo dices? Porque al ver que los datos dicen cero carne y cero mariscos, existe un impulso muy occidental de intentar arreglar el plato.
Uy, el miedo al vacío.
Exactamente eso.
Lo admito. Si yo veo un tazón enorme solo con fideos y una salsa oscura, mi instinto me grita que le faltan, no sé, tres tipos de verduras crujientes, un huevo cocido por la mitad, tal vez unos cubos de tofu frito y un poco de pollo a la parrilla para que de verdad valga la pena la comida.
Bueno, ese que acabas de describir es exactamente el error más frecuente fuera de Corea.
¿En serio?
Sí, es el instinto de sobrecompensar. Quien se enfrenta a este lienzo en blanco suele pensar que una comida sin trozos de carne gigantes o sin 50 adornos no va a saciar el hambre.
O que se va a ver muy triste en el plato.
¡Claro! Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a sobrecargar la receta de manera innecesaria.
¿Le tiran todo lo que hay en el refrigerador?
Sí. Añaden demasiadas texturas que compiten entre sí, brócoli, pimientos sueltos, o peor, diluyen la salsa con caldos adicionales.
¡Uy! Y ahí arruinan la textura.
Arruinando por completo esa viscosidad perfecta de la que hablábamos. La salsa ya no se pega al fideo.
Y además me imagino que rompen la marca de los 25 minutos por puro pánico a la simplicidad.
Lo has resumido perfectamente. Rompen el diseño del plato.
Claro.
Al intentar agregarle elementos innecesarios para compensar esa supuesta falta de carne, no solo complican el nivel de dificultad, sino que ahogan el perfil de sabor suave del frijol negro. Lo tapan.
Se pierde el bajo profundo por ponerle tantas guitarras encima.
Exacto. El secreto para dominar este plato, si nos guiamos por la ficha, no está en lo que le agregas. Está en confiar en lo que ya está ahí.
¡Qué gran lección!
La adaptabilidad no significa que debas convertir el plato en un basurero de ingredientes sobrantes de la nevera.
Totalmente de acuerdo.
Significa respetar que la salsa negra tiene la fuerza estructural para sostener la comida entera por sí sola.
Es el final del día una lección de humildad culinaria.
Muy bien dicho.
Nos exige confiar en los datos. Si la fuente dice que no lleva cerdo, no lleva res, pollo ni mariscos y que su preparación es fácil, pues hay que abrazar esa facilidad.
No hay que pelear contra la receta.
Hay que permitir que el bajo profundo suene sin ponerle 10 instrumentos de percusión encima, intentando taparlo.
Y eso, fíjate, nos devuelve al punto de partida sobre la accesibilidad que mencionaste al inicio.
¿De qué forma?
Cuando un plato tiene un número bajo de ingredientes obligatorios, no requiere procesos técnicos extenuantes. Y encima acomoda variaciones vegetarianas sin perder ni una gota de su esencia, bueno, se convierte en una herramienta culinaria universal.
A prueba de fallos.
Los datos nos están describiendo un sistema a prueba de fallos. Exactamente.
Es fascinante, de verdad, cómo una simple hoja de datos técnicos, sin ninguna narrativa romántica de abuelas cocinando, nos revela tanto sobre la inteligencia detrás del diseño de un plato.
Es que los números hablan.
Revisando todo lo que hemos extraído de la fuente hoy, creo que nos encontramos ante una obra maestra de la contradicción funcional.
Contradicciones que trabajan a su favor, en cada paso de la ficha.
Repasemos cómo encaja todo esto para ir cerrando.
A ver.
Tenemos un peso pesado de la categoría de los fideos coreanos, el jajangmyeon. Visualmente, se presenta como un plato oscuro, opaco y denso.
Intimidante.
Lo que podría hacernos pensar en sabores súper agresivos, extremos y técnicas imposibles en casa.
Pero no.
Sin embargo, los datos rompen esa ilusión. El tiempo de cocción estimado de 25 minutos y su nivel de dificultad etiquetado como fácil.
Sí, muy fácil.
Desmitifican por completo la idea de que la autenticidad asiática siempre requiere días de preparación.
Y el perfil de sabor suave desarma el estereotipo de que la cocina coreana es un campo minado de especias ardientes.
Totalmente.
Demuestra que el confort real se encuentra en la profundidad de las notas terrosas, en esa línea de bajo constante y no en el impacto del picante que te hace llorar.
Y finalmente, el desglose de ingredientes revela una arquitectura brillante.
La mejor parte.
Al confirmar la ausencia total de res, cerdo, pollo y mariscos y al validar la alternativa vegetariana sin restricciones dietéticas, la ficha nos muestra un plato libre.
Un plato que no depende de la proteína animal para existir o para saber bien.
La salsa de frijol negro es tan autosuficiente que convierte al plato en un lienzo en blanco. Claro, siempre y cuando quien cocine resista el impulso de sobrecargarlo por miedo a la simplicidad.
Es un diseño culinario optimizado para el mundo real, ¿sabes?
Sí.
Donde el tiempo escasea, todos estamos apurados y la necesidad de confort al final del día es altísima.
Lo cual nos deja con un pensamiento final para masticar. Porque, a ver, solemos adorar los platos que exigen sacrificios.
Es verdad.
Aquellos que requieren ingredientes carísimos o raros, técnicas de chefs profesionales con pinzas y horas interminables frente al fuego.
Si cuesta trabajo, sabe mejor. Esa es la mentira.
Exacto. Elevamos la dificultad como si fuera el único estándar válido de valor gastronómico.
Sí.
Pero al analizar los datos fríos de estos fideos con salsa negra, surge una perspectiva muy distinta.
Una mucho más amigable.
Tal vez las verdaderas obras maestras globales, los platos que logran sobrevivir generaciones y cruzar océanos para instalarse en las cocinas de millones de personas, pues no son los más complejos ni los más exclusivos.
Son los que exigen menos y te ofrecen más.
Piensen por un momento quienes nos escuchan en ese alimento reconfortante que buscan cuando han tenido un día terrible.
Ese día que la energía está por el suelo.
Ajá. ¿Acaso su plato favorito de confort no comparte la misma genética técnica que el plato de hoy?
Probablemente sí.
¿No es también una preparación que perdona errores, que abraza cualquier restricción dietética en la mesa, que ofrece un sabor amable y que sobre todo está lista para salvar el día en 25 minutos?
Esa es la clave.
Esa, me parece a mí, es la verdadera genialidad que ningún nivel de dificultad de experto puede superar. Así que, la próxima vez que vean un plato oscuro y sencillo, no lo juzguen.
Disfrútenlo.
Exacto. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Y nos escuchamos en la próxima exploración.
Este programa es presentado por el abogado Kyung Jin Kim.